Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del pitcher cubano Johan Oviedo, Radio Martí. Ya les vamos a explicar por qué. Y también es la emisora favorita de Leo Messi. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Sí, todos escuchando en este momento. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B. Les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. El productor de Bayamón, Puerto Rico, José Valois. Y me acompaña aquí en el Estudio B, el bárbaro de Matanzas, Giordano Carmona.
Podemos estar aquí con ese hasta las 8 de la noche, podemos estar aquí.
¿Viste? Ovación.
Con eso, un programón, verdaderamente lo que se nos viene hoy. Muchísima acción de Grandes Ligas durante el fin de semana. Muchísima participación cubana, fútbol y más.
En el minuto 23 de este programa vamos a hacer contacto con Daguito Valdés. En el minuto 23, ¿viste? Rima. Así que también vamos a tener, dicen aquí que va a haber baloncesto, vamos a ver si es verdad. Y también vamos a tener mucha pelota, muchísimo, porque hay mucho de qué hablar. Así que, ¿qué te parece, Mr. Moa? La musiquita del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en al duro y sin guantes.
¿Podemos esperar multas y suspensiones gigantescas después del pleito en el terreno de juego el sábado por la noche entre los Guardianes de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago? Los púgiles primordiales fueron el dominicano José Ramírez de Cleveland contra Tim Anderson de los Medias Blancas. A propósito, esta es la tercera vez en 2 años que Tim Anderson va a ser suspendido por el béisbol de las Grandes Ligas, ¿ok? Este muchacho tiene un historial de portarse mal impresionante. José Ramírez va a ser la primera. Además, van a haber unas multas gigantescas. 6 expulsados del partido el martes por la noche por pelear. Y por si acaso se lo perdieron, Giordano, a mí me parece que hay un historial entre José Ramírez y Tim Anderson.
No, el problema, y todo esto viene incluso, ya, estos son 2 equipos que no se llevan muy bien. Son equipos de la misma división, son rivales directos, como son los Guardianes de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago. Y esto viene, sobre todo, se cargó un poco el día anterior, cuando al novato Rocchio, Tim Anderson, de alguna manera, como que le empuja la mano de la segunda base, inexplicablemente los árbitros en Nueva York ven la jugada y le cantan out, algo que se veía pero de calle, Pepe, que la había empujado, que lo había sacado de la base. Y cuando José Ramírez llega a segunda, que se desliza, Tim Anderson como que trató de hacer lo mismo, dejó el guante puesto a esperar que José Ramírez se levantara, y José de alguna manera le dice: mira, respeta el juego, ya yo llegué quieto, sal de arriba de mí. Y ahí empieza el careo, y Tim Anderson es el hombre que empieza la bronca, y es el primero que se acostó a dormir, El hombre José Ramírez tiene más pegada que Mayweather. Lo puso a caminar como el cangrejo, a caminar para atrás, y cayó, oye, como un saco.
¿Viste cómo le dio? Y luego, cuando estuvo en el dugout, porque tuvo que, él abandonó el terreno de juego siendo básicamente acarreado por 2 compañeros. Parece que alguien le dijo: oye, te noquearon, porque luego a los 5 minutos él quería regresar, quería más.
No, yo creo que ahí fue cuando él se dio cuenta de lo que había pasado, porque él tuvo un momento como un blackout, como que como que pasó y no sabían, no sabían ni dónde estaba. José Ramírez le dio y no fueron consejos. Se habla muchísimo de esta pelea que se robó todos los titulares el fin de semana. Y como tú dices, vamos a esperar largas suspensiones. Vamos a ver cuando la liga venga ya con el martillo en la mano y les diga tantos juegos suspendidos y sobre todo las multas. Porque en el aspecto económico en grandes ligas, esos partidos que te dan de suspensión son sin cobrar.
Muy bien, entonces, en conclusión, el béisbol de las grandes ligas está investigando este pleito del sábado por la noche. Esto es una saga que no va a terminar hoy, quizás siga toda la semana. Muy bien, partidos del domingo. Los Astros de Houston derrotaron a los Yankees 9-7, apalearon al pitcher cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón, que solamente duró 2 entradas y 2/3, 5 carreras limpias, tiene efectividad de 7.33. Y el héroe de la jornada fue Jake Meyers, el center fielder de los Astros, con 2 jonrones, cada uno con 2 en base, o sea, 6 carreras impulsadas para este muchacho que mucha gente no sabe ni quién es. O sea, nosotros sí porque cubrimos la pelota, pero si tú le preguntas a cualquier aficionado aquí en Miami quién es Jake Meyers, no tiene idea de quién estás hablando. Así que bueno, de cualquier manera, se repartieron la serie de 4 juegos 2-2, y los Yankees en estas 3 series cruciales que tuvieron solamente ganaron 4 de 10 partidos.
No, los Yankees que si en algún momento, y todavía, fíjate, todavía no lo estoy eliminando por completo, Pepe, pero ante la baja de Domingo Germán, sí, ante la baja de Carlos Rodón ahora con la lesión, sí, le regresa Néstor, pero Severino en el partido anterior también fue vapuleado, y de qué manera. Si tenían un chance, matemáticamente lo tienen aún, con esta lesión de Rodón, creo que de alguna manera se están yendo, se van a ir de la carrera ya por el wild card. Cada vez se hace más reñida, cada vez los rivales se pegan más y los Yankees pierden terreno. Hay que destacar que en esta serie de fin de semana regresa el cubano, el zurdo de Batabanó, Néstor Cortés, regresa de tremenda forma, receta 8 ponches y le da quizás una bocanada de oxígeno que a su vez la perdieron ayer cuando Carlos Rodón sale de alguna manera lesionado. Y para mí, te voy a ser honesto, yo no sé si sale verdaderamente lesionado o salió lesionado del ego. Se dio cuenta que no tenía la bola, se dio cuenta que no podía pasar a los bateadores, y después que Jordan Álvarez, un zurdo, le conecta el cuadrangular, empieza, dice, no, que las molestias, y eso es lo que acarrea ya que lo saquen del partido. Unos Astros que siguen compitiendo, no pudieron recortar mucha ventaja con Texas, que barrió, y de qué manera, a los Marlins en Dallas.
Muy bien, también anoche los Tampa Bay Rays derrotaron a los Tigres del Detroit, 10-6. Yandy Díaz, con 2 impulsadas, jonrón, 3 hits, 3 anotadas. El cubano suma 16 cuadrangulares, 55 impulsadas, mientras que el mexicano cubano Randy Arozarena impulsó, anotó, tuvo un hit, batea 253, Yandy Díaz batea 315, y aún así Tampa Bay no puede alcanzar a los Orioles de Baltimore en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este.
No, Tampa, después del juego de las estrellas, incluso antes, estaba un poquito dubitativo, perdí algunos juegos, pero creo que Tampa está de regreso. También le han tocado jugar con rivales, tú sabes, más fáciles, más asequibles, pero lo que está haciendo Yandy Díaz, ahora mismo está de champion bate en la liga. Si Cuba tuvo que esperar más de 50 años para que Yuli Gurriel hiciera lo que hizo Tony Oliva, creo que a Yuli Gurriel le queda poco con ser el último cubano que ganó el liderato de bateo en la Liga Americana. Yandy Díaz tiene a su favor no solamente el poder que está mostrando, no solamente que está en tremenda forma deportiva, sino que tiene mucho más disciplina en el plato que cuando Gurriel ganó el liderato de bateo. Y esto a la postre va a ayudar muchísimo a recortarle los turnos y que el averaje le baje mucho menos a Yandy Díaz.
Muy bien, también los Dodgers apalearon a los Padres de San Diego 8-2. Esto fue el lunes por la noche porque también están jugando esto fue el domingo por la noche porque están jugando el martes por la tarde, así que no se confundan. Y Freddie Freeman oficialmente los numeritos de Freddie Freeman son superiores a los de Shohei Ohtani, con la diferencia que Freddie Freeman no lanza. Pero oye esto, ahora con el daño que hizo el domingo por la noche, Freeman, que suma 23 jonrones y tiene 80 carreras impulsadas, está bateando 339 con promedio en base de 416. Eso es mejor que Shohei Ohtani. Lo que pasa es que no lanza. Shohei Ohtani sí tiene más jonrones. Sí tiene, bueno, sí tiene un poco más impulsadas, pero no por mucho. Y Freddie Freeman ahora es el segundo pelotero con el mejor OPS en todo el béisbol de las grandes ligas. De cualquier manera, los Dodgers también tuvieron los servicios del cubano boricua Kiki Hernández, que conectó 3 hits en este partido. Y Jordano, ¿tú crees que alguien frene a los Dodgers en la lucha por el banderín de la Nacional Oeste?
Arizona comenzó la temporada de alguna manera, tú sabes, que se creían que podían hacerlo. Incluso llegaron a tomar decisiones como enviar a casa a un histórico como Madison Bumgarner, debiéndole incluso, Pepe, 35 millones de dólares de su contrato. Le dijeron, Bumgarner, vete para tu casa, nosotros te lo vamos a pagar ahí, creo que no nos puedes ayudar. Y ellos estaban en serio, estaban compitiendo, pero se han desplomado. San Francisco sigue ahí, quizás San Diego sigue ahí, pero yo no creo que hoy nadie pueda ganarle, y sobre todo cuando estás viendo ya los calendarios de cada equipo en esta recta final. Ya Clayton Kershaw le debe regresar esta semana y los Dodgers se siguen reforzando. Trajeron a un Kike Hernández que los va a ayudar muchísimo, con Freeman, Mookie Betts, Will Smith. Es un line-up muy compacto y ojo con este equipo, que para mí el único punto débil que tiene hoy por hoy es Dave Roberts en la dirección.
Muy bien, y los angelinos de Anaheim perdieron la serie completa de 4 juegos en casa contra los marineros de Seattle. 3-2 fue el resultado del domingo por la noche. Jordano, esto es un desastre total y completo, justamente cuando los angelinos decidieron no canjear a Ohtani, no vender a nadie, porque estaban compitiendo. Desde entonces han perdido 6 partidos en fila.
Y no, fueron a Toronto y perdieron la serie también por allá. Y eso lo comentábamos desde antes de la fecha de cambio, que para mí siempre fue un error grandísimo no canjear a Ohtani, porque ponía en peligro el futuro inmediato de la organización. Ahora, el dueño, Arte Moreno, que ha tratado de vender el equipo, Pepe, unas cuantas veces, después se ha echado para atrás. Para mí, esta fue la última vez que él dijo, yo voy a tratar de competir, de todas maneras, si no logro ir a playoff, yo voy a vender el equipo y el que venga atrás es el que va a tener el problema. Si no van, que ya todo parece indicar ya que están, como decimos en Matanza, Pepe, loma abajo y sin freno, van a perder a Ohtani. No creo que Ohtani acepte regresar aquí por mucho dinero que le ofrezcan. Ohtani es un jugador que le gusta ganar y va a ir a un equipo que tenga posibilidades. Y estos angelinos no van a ningún lado.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de pelota, vamos a hablar de los Marlins y de un cubano que está lanzando muy bien para los Piratas de Pittsburgh, cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muy bien, Jordano. Yo, Johan Oviedo, hemos hablado de él muchas veces. Él es uno de esos pitchers que en la mecánica le ven algo positivo, porque aunque lo agarren a palo limpio, lo siguen poniendo y últimamente ha comenzado a lanzar mejor que nunca. Sigue teniendo promedio negativo, sigue teniendo efectividad alta, pero las últimas 2.5 aperturas han sido de calidad. Vamos a hablar sobre este habanero, que lleva varios años tratando de convertirse en un pitcher abridor de calibre en el béisbol de las grandes ligas.
Mira, Joan Oviedo era uno de los lanzadores que más perspectivas ya se veía cuando firmó internacionalmente con los Cardenales de San Luis. Llegó ahí, batalló un poco, llegó a subir a grandes ligas, le dieron oportunidades, no las pudo aprovechar. Hay veces que los jugadores ya dicen que un cambio de aire ayuda mucho. Llega a los Piratas, y si bien los Piratas comenzaron ganando, es un equipo ahora mismo que está tratando de formarse, es un equipo que está tratando de alguna manera de reconstruirse, y Joan Oviedo puede ser una parte fundamental. Sí, los números, tú le ves el récord ahora mismo, tiene que 6 ganados, como 11 perdidos, una efectividad de 4.18, pero cuando tú miras, tiene 12 salidas de calidad, incluyendo las tres últimas. Mira esto, Pepe, las tres últimas, el día 26 de julio le tiró 6 entradas a San Diego. El martes le tiró 7 entradas a Detroit, y ayer domingo le tiró 7 entradas a Milwaukee. En general, en estas últimas 3 salidas, ha lanzado 20 entradas, ha ponchado a 16 y tiene una efectividad de 0.90. Lo que te dice que hay con qué trabajar, hay con qué trabajar. Y ojo, que es uno de estos pitchers de los que no se ve mucho, de los que te tiran más de 5 entradas.
Ah, increíble. Bueno, y los Marlins fueron blanqueados por los Texas Rangers 6-0. Y en ese partido, Adolis García conectó su jonrón número 29, suma 89 carreras impulsadas, anotó 2 veces, tuvo 2 hits, batea 266 con promedio en base 343. Los Marlins, bueno, otra derrota, otra amarga derrota, y esto los pone a 3 juegos por encima de 500, 58 y 55, cada día alejándose más y más de la postemporada. Jorge Soler, el cubano right fielder, lo mejor que le pasó en este partido fue un boleto negociado, batea 241, y Julieski Gurriel, primera base, 2 hits en 3 turnos al bate, él batea 273.
No solamente le dio un cuadrangular a Adolis, el fin de semana le dio 3, porque hubo un partido ya que dio 2 jonrones, y no solamente a Adolis, la ofensiva de este equipo de Texas da miedo, Pepe. Cuando tú ves un Corey Seager, ves un Marcus Semien, ves un Jonathan Heim, todo el mundo batea, y los Marlins se quedan a deber bateando, bueno, lideran toda la liga en batear para doble play, no batean con jugadores en posición anotadora, y sobre todo un punto flaco de ellos ha sido el picheo. Tan así que ellos acaban de llamar de doble a Eury Pérez, quien en su momento era el mejor pitcher que ellos tenían. Sin embargo, por cuestiones de, según los Marlins, por cuestiones de ayudarlo con la carga de trabajo, que era la primera temporada, lo mandaron. Muchos dicen que no, que fue para restarle tiempo de servicio y así, tú sabes, ganarle un año más de contrato. Lo cierto es que los Marlins, de alguna manera, apresuran ahora el regreso de Eury Pérez para tratar de ganarle una serie a Cincinnati, que está por el mismo camino de los Marlins. Han perdido los últimos 6 y los Marlins han perdido 6 de los últimos 7. So, hoy comienza una serie importantísima para dos equipos que todavía tienen opciones de llegar a Wild Card, pero están desplomados por completo.
Muy bien, también quería repasar un par de series cruciales. Primero, los Dodgers continúan contra los Padres, y los Padres en una situación muy interesante. Ya los Rojos de Cincinnati, ustedes se acuerdan que hace una semana Cincinnati estaba de primero en la Nacional Centro, ahora está en el tercer lugar.
Sí, porque los Cubs, los Cachorros han venido de menos a más.
Nadie reconoce a los Cachorros de Chicago, que no quisieron vender ni comprar. Y eso que mucha gente pensaba que iban a mandar al outfielder Bellinger a los Yankees.
Stroman también se pensaba que lo iban a cambiar, pero no. Ellos se dieron cuenta, de alguna manera, Pepe, que esta división está tan apretada porque Milwaukee y Cincinnati estaban ahí, ganan, pierden, y ellos se dieron cuenta que tenían un chance. Y ojo, que tienen un chance de entrar, no al wild card, sino hasta de ganar la división.
Así es. Para mí, hay dos series importantes y atractivas. Primero, los Azulejos de Toronto y los Guardianes de Cleveland, porque Cleveland en este momento tiene 54 y 58 y no pueden darse el lujo de seguir perdiendo, porque Minnesota está comenzando a jugar mejor que nunca. Y los Gigantes contra los Angelinos, esa serie para los Angelinos es una serie crucial, porque ya están por debajo de los 500. Y si quieren clasificar a la postemporada, se van a tener que poner las pilas.
No, y sobre todo, y los Gigantes, que, oye, nadie daba a los Gigantes, Pepe, para estar aquí, nadie.
Yeah, sobre todo que comenzaron fatal, ¿te acuerdas?
Nadie daba a los Gigantes. Incluso hoy su primer pitcher, lanza Logan Webb, y tú ves el récord y tiene 9-9. Aún así, ellos están contendientes y están ahora mismo en puestos de postemporada. Si se acaba hoy, los Gigantes están dentro.
Bueno, más tarde vamos a analizar, yo les prometo, en las tablas de posiciones, cómo van las cosas y qué pasaría si la postemporada comenzara hoy. Está mucho más interesante de lo que ustedes se imaginan, porque hay varias sorpresas y vamos a hablar de cada una de ellas más tarde. Pero te digo una cosa, las cosas están cambiando casi día a día, especialmente en la Liga Nacional Centro, que han tenido ya, se han intercambiado el liderato Milwaukee y Cincinnati varias veces en las últimas semanas. Así que vamos a también más tarde hablar sobre las estadísticas. Les voy a decir quiénes son los mejores peloteros del béisbol de las grandes ligas. Otra serie que queríamos nosotros cubrir aquí esta semana. Recuerden que ya estamos en agosto, en la segunda semana de agosto. Y de aquí en adelante, casi todos los partidos valen oro. Los Marlins contra Cincinnati.
No, como te decía, es una serie de dos equipos que llegaron a estar antes de Juego de las Estrellas muy bien. Después de Juego de las Estrellas fueron perdiendo posiciones y después de la fecha límite de cambio, fatal. Fatal para los dos. Tanto así que Cincinnati no ha ganado un solo partido, Pepe, después de las fechas de cambio. Han perdido 6 en fila y los Marlins han perdido 6 de 7, incluyendo perdieron una serie de 4 juegos aquí en Miami con Filadelfia, donde solamente ganaron uno. Fueron a Texas, fueron barridos. Hoy comienzan una serie donde el que pierda esta serie, Pepe, yo creo que no tiene chance.
Bueno, y Astros contra Orioles de Baltimore a partir del martes. Qué serie tan interesante esa, porque los Astros, por mucho que persiguen a Texas, no lo pueden alcanzar en la Americana Oeste.
No, y van con... Hoy por hoy yo creo que el equipo que mejor está jugando el béisbol en las grandes ligas son los Orioles de Baltimore. Sí. Muchos muchachitos jóvenes con deseos, con muchísimo talento, porque no solamente porque tengas deseos, puedes ganar los juegos, sino hay que jugarlos. Y este equipo está jugando, está ganando y está haciendo el béisbol divertido. Los Orioles de Baltimore.
Muy bien, en música, maestro, recuerden nuestro número de WhatsApp para que puedan escribirnos: 786-691-9931. Repito, nuestro número de WhatsApp: 786-691-9931. Cuando regresemos, vamos a tener desde la capital española a Daguito Valdés. Yo hablo fútbol. Todo esto y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Ulises Uriel.
Soy Yasmani Lomar.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Astros versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, en el minuto 23 de este programa tenemos a Daguito Valdés desde la capital española para hablar de fútbol. Daguito, varios temas al rojo vivo. Vamos a comenzar con Leo Messi, ¿qué te parece?
Bueno, muchísimas gracias, Pepe. La canción, tengo que decir, la canción de presentación que tengo es la mejor del programa.
¿Viste?
Me encanta. Sí, hay varios temas importantes y empezamos, como tú dices, por Lionel Messi, que está encendido, está, ese sí que está el rojo vivo. Un partido de ayer, cuando menos muy raro, un partidazo que iba perdiendo Miami, bueno, pues terminó empatando otra vez con un autogol rarísimo de Dallas, pero bueno, termina empatando Messi en los últimos minutos, minuto 86, con un tiro libre, otro tiro libre, que bueno, pues la verdad es que es el séptimo gol de Lionel Messi en esta League Cup, y yo creo que, bueno, pues hay que avisarle que el Mundial ya se acabó. Hay que avisar que el Mundial se acabó porque está, contando los partidos por goles, incluso por dos goles, ¿no? En cuanto al tiro libre, es importante también señalar que Lionel Messi ahora mismo se está pegando al top 3 de los máximos lanzadores de faltas en la historia. Ahora, en estos momentos, aquí lo puse en Twitter, en estos momentos Lionel Messi tiene 64 tiros libres, ya sobrepasó a Diego Maradona y a Zico, y ahora va por David Beckham y Ronaldinho. David Beckham tiene 65, Ronaldinho tiene 66, un uruguayo, Víctor Legrotarie, tiene 66 también, y Pelé tiene 70. Yo creo que es hasta ahí donde Messi puede aspirar, creo, porque con el líder de toda la historia de tiros libres, que se llama Juninho Pernambucano, que es un fenómeno, tiene 77, Messi tiene que todavía 13 tiros libres en lo que le resta de la carrera, creo que es muy difícil. Pero para meterse en el top 3, para sobrepasar a Ronaldinho y a Víctor Legrotalie, yo creo que sí puede hacerlo, porque le restan 3 tiros libres, y como va, que la tiene medida desde la media luna, yo creo que sí, que puede meterse en el top 3 histórico. Ahora ya están en cuartos de final. La verdad es que el camino, como dijimos, el camino de Messi no es tan, el de Inter de Miami no está tan difícil. Se enfrentaría en cuartos de final al que gane entre Charlotte y Houston Dynamo, equipos de media tabla del MLS, y luego ya en semifinales se enfrentaría contra el que gane, si pasa, ¿no? Contra el que gane entre Querétaro y New England Revolution y Philadelphia Union y New York Red Bull. Así que por ahí está el camino Messi hasta la gran final, que ahí sí creo que enfrentaría algún grande, ¿no? Algún América, Tigre o algo así.
Bueno, estamos esperando a ver quién les toca, porque hoy todavía no sabemos, eso está por confirmar. Lo que sí te puedo decir es que estando Messi con el equipo, el Inter Miami ha ganado 4 partidos en fila y ahora está, como dijo Daguito, en los cuartos de final. Y este viernes por la noche, creo que es a las 7:30, 8 p.m., el próximo partido en casa aquí en Fort Lauderdale para el Inter Miami. El otro elefante blanco, Daguito, el Mundial Femenino de la FIFA, que mira que está repleto. Yo te dije a ti el viernes que Suecia...
Tengo que felicitarte.
Sí,
Tengo que felicitarte porque, bueno, pues, por ahí, cuando vi que Suecia ganó... Bueno, hay que decir, Suecia ganó por un centímetro. ¿Viste aquello? La pelota entró, es decir, no entró por un centímetro en el último penal, ¿no?, de Suecia.
Correcto.
Pero la verdad es que tengo que felicitarte porque Suecia venció a Estados Unidos y, bueno, es la primera vez que Estados Unidos se queda en esta fase.
Correcto, no, es la primera vez que Estados Unidos no avanza a los cuartos de final en cualquier competencia internacional. Te estoy hablando de Olimpiadas, Mundiales, de la CONCACAF regionales, continentales. Es la primera vez que Estados Unidos se queda estancada en los octavos de final. Daguito, yo no sé si, como tú no vives en Estados Unidos, la selección femenina de fútbol de este país tiene muchos aliados, pero tampoco no tiene mucha gente que la quiere mucho, que digamos. Y te voy a decir por qué. En este país, por alguna razón desconocida, por ejemplo, Messi en Europa, Messi no se metía en política. Cristiano Ronaldo no se mete en política. Mbappé no se mete en política. Pero aquí en Estados Unidos, deportistas como LeBron James se meten en política todos los días. Y la selección femenina de fútbol se mete en política también. Por eso es que hay mucha gente que prefiere no ver la selección femenina de balompié de Estados Unidos, además de que los partidos son a las 4 de la madrugada. No hay mucha gente que se trague el cuento chino de la selección norteamericana. Y te lo quería decir, te lo quería decir para que supiera cómo es la cosa.
No, agradezco la información porque ya no tenía esta información, y es curioso cómo también, ¿no?, dentro de su propio país, bueno, pues puede ser que no tenga el apoyo suficiente, siendo aún la selección más ganadora de la historia del fútbol femenino, ¿no? Como te decía, Pepe, yo creo que a pesar de que yo pronostiqué a Estados Unidos por arriba de Suecia, la verdad es que tú tenías la razón, tenía Suecia venía haciendo un mundial espectacular, y como sí habíamos venido diciendo, que el fútbol europeo a nivel femenino también ha crecido demasiado, ha crecido muchísimo, y ahora, bueno, pues esta es la prueba de que la actual campeona del mundo, el campeón defensor, ya no está en el mundial y fue eliminada por Suecia, que sí, que es verdad, que es una de las potencias, pero no es tampoco la máxima potencia del fútbol europeo, ¿no? Es decir, está Inglaterra, está, bueno, pues Francia, está Alemania, que se quedó fuera, está España, y bueno, pues ya hay algunos cuartos de final definidos, ¿no? Está el primer cuarto de final, que es entre España y Holanda. Holanda ganó 2-0 a Sudáfrica y España goleó 5-1 a Suiza, se quitó de la derrota de Japón, y ahí tienes el primer cuarto de final. Segundo cuarto de final, Japón frente a Suecia. Esto va a ser un partidazo. Ojo, sí. Va a ser un partidazo. Sí. Japón venció 3-1 a Noruega y Estados Unidos perdió contra Suecia. Suecia le ganó a Estados Unidos. Y falta por decidir entre Francia y Marruecos quién va a enfrentar a Australia, que ganó 2-0 cómodamente a Dinamarca. Y quién va a enfrentar a Inglaterra, que se salvó por un pelito. Pasó en penales luego de jugar casi todo el partido con su estrella, con roja. Sacaron a la hermana de James, el jugador del Chelsea, la jugadora del Chelsea también, le sacaron roja tempranamente y tuvo que echar el partido entero con un hombre menos, pero logró saldar el resultado y está esperando rival entre Colombia y Jamaica. Así que para el miércoles tendremos listo ya todos los cuartos de final y podremos dar nuestras predicciones.
Correcto. Es un mundial muy extraño, el femenino este de la FIFA, sin Estados Unidos en los cuartos de final, sin Alemania en los cuartos de final, sin Brasil en los cuartos de final, sin Italia, sin Argentina. Yo sé que Argentina en fútbol femenino no es lo mismo que el masculino, pero el nombre sigue acarreando mucho caché. Y entonces, ¿a quién tenemos? Bueno, podríamos tener a Colombia o a Jamaica, una de las dos va a ir. Podríamos tener a Marruecos o Francia. Y también vamos a tener a Australia, que se está aprovechando que está jugando como local para estar en los cuartos de final. Después de ahí, yo sí me esperaba que España estuviera. También Países Bajos, sí, yo esperaba eso. Suecia, lo dije desde la semana pasada. Y Japón, tú lo dijiste también, Daguito. Inglaterra, sí, se esperaba eso, pero no se esperaba ni Colombia, ni Jamaica, ni la posibilidad de Marruecos, ni Australia.
Sí, y Australia sobre todo porque, como bien tú dices, el local, ya Nueva Zelanda, que es el otro local, se quedó, y se va a jugar el resto del Mundial, se va a jugar en Sydney, en Australia, así que Australia, y ojo, con Australia se puede contra Francia, si Francia no se pone seria, si pasa frente a Marruecos, Australia podría meterse en las semifinales. Sí, es un mundial raro, ¿eh? Un mundial, como tú dices, con Suecia, Japón, Australia, Colombia, Jamaica. Es un mundial que, comparado con el masculino, tiene nombres extraños en estas instancias.
Bueno, Daguito, entonces ya el miércoles nos vas a poder dar tus predicciones para los cuartos de final. Yo te voy a decir una cosa, es una pena que, por ejemplo, mira, ustedes, por ejemplo, el partido de España y Suiza, ¿a qué hora lo van a ver?
España-Suiza ya fue, y fue por la mañana, fue en la mañana, creo. Ya, no me acuerdo
¿Y
bien,
España,
pero
Países Bajos? ¿A qué hora va a ser España, Países Bajos?
El de España, Países Bajos va a ser, por ejemplo, a las 2 de la tarde, hora de España. Es decir, es buena hora. 8 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. Así que yo creo que sí, que es buena hora. Ya esto, los horarios ahora se están arreglando un poquito en cuanto a que, por ejemplo, el partido de hoy por la mañana fue a las 9 y otro a las 12. Es decir, ahora hay un horario mejor para Europa, porque realmente en Europa también estaban sufriendo los horarios de este Mundial. Los horarios de este Mundial eran rarísimos. Había partidos a las 3 de la mañana en España, había partidos temprano a las 7 de la mañana en España. Yo creo que esto es lo malo de hacer un Mundial en esas zonas horarias, ¿no? Es muy complicado.
Correcto. Bueno, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, la gente que quiere ver mañana Colombia contra Jamaica, en la propia Colombia y en la propia Jamaica, tienen que despertarse a las 4 de la madrugada o no dormir, una de las dos.
Así mismo es.
O sea, es totalmente ridículo. Ponte a pensar, se supone que si juegan dos países de la, a la que tienen la misma hora, chico, el partido no puede ser una hora un poquito más decente. A las 10 de la noche o a las 10 de la mañana, por lo menos.
Y además, sabiendo que en Colombia y Jamaica, la mayoría de esos de la gente va a ver de que va a ese, que ve ese partido por televisión y que paga por ver ese partido por televisión, vive de la, de, sí, de la parte de allá del océano, vive de la, en sí, América.
Pero
en
es que además, americano, si por lo menos fuera a la medianoche, uno dice, okay, me acuesto a las 2. O si por lo menos fuera a las 7 de la madrugada, uno dice, bueno, me despierto temprano. Pero es que es a las 4 de la madrugada. O sea, o no duermes. No, es que no, no, va, no vas a dormir, porque el que se despierta a las 3:30 para ver fútbol, imagínate.
Bueno, es muy complicado, la verdad es que sí, ahí tienes razón. Bueno, lo venimos diciendo desde el principio del Mundial. Si los horarios también atentan contra la atención que se le ha prestado a este Mundial, que creo que ha sido menos de la que yo esperaba. Realmente aquí en Europa ha tenido poca repercusión el Mundial femenino. Hay que decirlo también.
Así es. Bueno, damas y caballeros, muchas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros desde la capital española hablando fútbol. Así que continúa el Mundial allá en este, Nueva Zelanda y Australia. Y Messi continúa porque su próximo partido va a ser justamente este viernes a las 8 p.m. Muchas gracias, Daguito. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Giordano, algo igual va a pasar con el baloncesto, con el Mundial de la FIBA, porque si se van a jugar allá en Filipinas y por allá en Tailandia, los partidos van a ser a las 2 de la madrugada también.
Ese es el problema, que cuando tú... ¿Cuántas personas de aquella parte del mundo van a estar pendientes, a, tú sabes, a un torneo así? Cuando yo creo que toda la FIBA y esto de incluir que todo el mundo sea sede, que todos los continentes haya participación, yo creo que el aspecto económico, y tú tienes que saber primero la audiencia tuya dónde está y trabajar en base a esa audiencia, que es lo que no le pasó al, al Mundial Femenino de Fútbol.
Y ahora, nos guste o no nos guste, el poder adquisitivo de una región no es lo mismo. Acuérdate que en Europa, primero en el Mundial Femenino y en el Mundial de Baloncesto, hay 8 o 10 equipos europeos, ya para comenzar. Y el resto de este hemisferio de las Américas. Si tú tienes a 2/3 de los países en la hora europea y la hora, vamos a decir que central oeste de Estados Unidos, y con el poder adquisitivo que hay en Europa y en Estados Unidos, tú tienes que acomodar tu horario. Si tienen que jugar allá a las 10 de la noche, que jueguen a las 10 de la noche para que aquí sea a las 12 del día.
Pero es que incluso hay muchos partidos. Cuando tú ves Real Madrid, Barcelona, hay clásicos que se juegan a las 10 de la mañana.
Correcto.
Porque ellos están tratando de alguna manera de vendérselo a China. Entonces ellos juegan con ese horario. Pero el Mundial de Baloncesto se va a ver en Europa y en América.
Correcto.
Entonces, bueno, hay que arreglar todo eso.
¿Qué le parece si repasamos una vez? Porque ya el Mundial arranca, lo crean o no, dentro de solamente 17 días. El Mundial de Baloncesto de la FIBA. Grupo A, Angola, Dominicana, Filipinas, Italia.
El grupo B tiene a Serbia, a China, a Puerto Rico y a Sudán, y a Sudán del Sur.
Correcto.
South Sudan es el otro participante del grupo B, Pepe.
Grupo C, Estados Unidos, que no lleva a su mejor equipo, Jordania, Grecia y Nueva Zelanda.
Y el grupo D, Egipto, México, Lituania y Montenegro.
Correcto. Grupo E, Alemania, Finlandia, Australia y Japón.
El grupo F tiene a Eslovenia, a Georgia, a Venezuela y nada más y nada menos que a Cabo Verde.
Yo no sabía que había selección nacional.
yo me acabo de enterar.
Ok. El grupo G. Tú tienes información del grupo G. España, Costa de Marfil, Brasil
e Irán.
Irán.
Y el grupo H tiene a Canadá, a Latvia, al Líbano y a Francia.
Está muy interesante este Mundial de Baloncesto de la FIBA. Y les repito, LeBron James no va a ir, no lo van a ver jugar ahí. Es como si Argentina fuera un Mundial sin Messi, o Portugal a un Mundial sin Cristiano Ronaldo. Y no es porque esté lesionado, simplemente no le, como que no. No sé si es porque no quiere lesionarse. No sé si es porque está muy cansado o porque para él el Mundial de la FIBA no es importante, lo suficientemente importante. Bueno, ya hablamos de la FIBA. Aquí viene Juan Pendaz para un resumen rapidito del baloncesto de la NBA.
¿Viene Lillard o no viene Lillard? Porque veo eso que estiran, coge. ¿Por fin viene o no viene Lillard para el Miami Heat?
Todavía no se sabe.
Imagínate.
Sigue la novela. Ya van a Adebayo, que es, yo diría que el amigo donde se conocieron muy bien cuando jugaron con la selección de Estados Unidos. Todo depende de lo que se le pueda dar. Y ahí el problema más grande lo tiene Portland, que no quieren a Tyler Hero. Tienen que buscar un tercer equipo para que Tyler Hero fuera para allá y darle unas cuantas primera ronda y segundas rondas también. Así que vamos a ver qué funciona. Pero ustedes están hablando del Mundial. Y aquí tengo algo que Ricky Rubio ya no va a poder estar con el equipo de España.
Vi un statement
que es por problema de salud mental. Esperemos que esto no pase más de allá, ¿no? Y que pueda jugar con los Cleveland Cavaliers porque tiene un contrato para este año. Y también se acaba de lesionar el jugador Kankar, este jugador que fue campeón mundial con los Denver Nuggets de Eslovenia, Blago Kankar se llama. Se acaba de fracturar y posiblemente no es que va a jugar el mundial, que posiblemente se pierda la mayor cantidad de la temporada con los Denver Nuggets. Y aquí estamos en lo que estábamos hablando, Pepe, de que este mundial está muy pegado a la temporada que da inicio. Prácticamente termina el mundial y ya está ahí el doblar de la esquina en la pretemporada. Y yo creo que es uno de los factores tan importantes que muchos de los jugadores superestrellas no están con esta selección. Yo creo que no es tanto ni por estar jugando por su país, sino por la complicación que le puede traer después de que si ya se está viendo varias lesiones, no solamente ahora de este jugador de Eslovenia que juega con Denver, sino que mira lo que está pasando con Ricky Rubio. También el jugador de los Celtics de Boston, Bridget, no va a poder jugar porque está no al 100% y él prefiere estar al 1000% cuando juegue con Boston porque está jugando en su primer año con los Celtics de Boston y eso va a ser importante. Y ya dijo que no iba porque no se sentía al 100% para el equipo de los Estados Unidos. Eso es lo que mayormente hay. El contrato ya es oficial. El viernes pasado dimos la primicia de que Anthony Davis renovaba con 3 años y $62 millones por cada año. Estamos hablando de $183 millones para este jugador que suman con los dos restantes que le quedan $270 millones. Es algo que definitivamente es importante. Ya hasta el 2028 vamos a estar viendo a Anthony Davis con la camiseta de los Lakers de Los Ángeles.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por ese resumen del baloncesto de la NBA. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Recuerden nuestro numerito de WhatsApp 786-691-9931. Y cuando regresemos, Danilo, nos vamos a ir con Put Me In Coach. Pero antes, unos breves mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yaciel Puy por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Astros versus Orioles y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Damas y caballeros, le prometí que íbamos a analizar algunos numeritos en el béisbol de las grandes ligas que tienen que ver primero con las tablas de posiciones. ¿Y qué pasaría si la postemporada comenzara hoy? Por supuesto que todavía faltan 7 semanas, 8 semanas, pero les puedo dar una buena idea. En este momento, si la postemporada comenzara hoy, los Orioles de Baltimore, oyeron bien, serían los ganadores de la Liga Americana Este, y al igual que los Texas Rangers, los ganadores de la Americana Oeste, no jugarían en la primera ronda de los playoffs. Toronto iría a Minnesota a jugar, pese a que Toronto tiene mejor récord que Minnesota. Traten de averiguar eso. Y Houston iría a jugar a Tampa Bay. Los Yankees quedarían fuera de la postemporada. Seattle, que le ha ganado 4 en fila a los angelinos, quedaría fuera de la postemporada. Y los propios angelinos y Shohei Ohtani irían a pescar. ¿Qué te parece ese panorama en la Liga Americana?
Primero que todo, algo increíble que Toronto, teniendo 4 juegos ganados más que Minnesota, tendría que ir a Minneapolis, tendría que ir a Minnesota a jugar una serie de 3 a ganar 2 en Minnesota, siendo un club, siendo en su casa, solamente porque Minnesota gana la división, una división muy floja, Pepe, una división muy endeble, muy paupérrima el béisbol que se está jugando en el centro de la Liga Americana, donde Minnesota está sacando lo mejor de lo peor de esa división. Falta muchísimo tiempo, pero yo te voy a ser sincero, yo no veo a Baltimore perdiendo la cima de la división. No veo a Texas, incluso con un Houston que ya les regresa José Altuve, les regresa Jordan Álvarez, que desde que le regresó el tunero ha producido muchísimo, pero no veo que tengan para contrarrestar este equipo de los Rangers. No creo que puedan, de alguna manera, el picheo que tienen Scherzer. Hay que ver la lesión de Ovaldi hasta dónde es, pero Martín Pérez fue pasado al bullpen, pero Andrew Heaney, que le lanzó de maravillas ayer también a los Yankees, porque hay que hablar de eso también. Pero no creo que Houston tenga para, tú sabes, para sobrepasarle en el final a Texas y un wild card de lujo con Tampa Houston, ¿eh?
No, eso sería increíble. Ahora, vale la pena recalcar, Jordano, si nos vamos por lo que hemos visto el año de la pandemia y el año pasado, no existe ventaja de local en la ronda del wild card. Es más, existe desventaja de local. Por ejemplo, los Mets en casa perdieron contra San Diego.
Atlanta perdió con Filadelfia.
Los Cardenales perdieron contra Filadelfia. Los Azulejos perdieron en casa contra Seattle, que luego Houston le cayó a Pau Pau en la segunda ronda. Ok, pero estamos hablando de la ronda del knockout. Los Marlins, en la época de la pandemia, fueron a Chicago, a Wrigley, y le ganaron a los Cachorros. O sea, ¿dónde está la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs, donde tienes 2 partidos malos y se acabó la temporada?
Y es algo que hemos hablado muchísimo, Pepe, de que esa serie de 3 a ganar 2 y en el mismo estadio, yo creo que hay que mínimo debería ser un 5-3 para que tú puedas también jugar. Mínimo debería ser un 5-3. Y ahora yo sé que vamos a caer otra vez en el...
¿A dónde lo metemos? La única manera de hacer eso es... Y nosotros grabamos un programa especial. Es deshaciéndose del juego de estrellas, o que sea un solo día con el Home Run Derby y el juego de estrellas.
Al punto que estamos es a quitar el juego de estrellas y dejar el derby nada más, que es lo que ve la gente.
No, pero yo prefiero 100 veces tener, porque mira, acuérdate que son 6 series de playoff, a extenderlas a 5 juegos. 5 por 6, 30. Ahí nomás podrías tener 30 partidos, ¿ok? En la primera ronda de los playoffs sería más justo. Porque cualquiera puede tener un fin de semana malo y estás eliminado de la contienda. Y si no me creen, pregúntele a los Cardenales de San Luis.
No, pregúntale a San Diego.
Pregúntale
a los Mets.
A los Mets, que le pregunten a los Mets.
Y sobre todo a Atlanta. Atlanta. Con el equipazo que tenía, es increíble que Filadelfia
fue... Bueno, pero eso fue en la segunda ronda.
Eso
fue en la segunda ronda que perdió. O sea, Filadelfia vino de eliminar a los Cardenales en San Luis.
Y le dio pau pau en los dos lugares, tanto correcto, en Filadelfia como en Atlanta.
Así que, pero en conclusión... Y también en el primer experimento que tuvimos nosotros del wild card en el año de la pandemia, si mal no recuerdo, de las primeras 8 series, 6 de los locales perdieron. O sea, solamente 2 locales ganaron de 8. Y el año pasado, ninguno.
Hay que ver. Yo creo que la liga todavía tiene trabajo que hacer en esto y buscar lo más factible para los fanáticos, para los equipos y para la televisión, que al final es el que paga el dinero.
Sí, eso va a cambiar. Y tú, cuando vengan los dos nuevos equipos de expansión, que algunos dicen que vienen 2 años, yo no creo que sean 2 años. ¿Tú crees que sean 2 años para tener al próximo equipo de expansión? ¿Los próximos dos? No,
no
tres.
Creo. No creo que
yo
sea.
Tampoco, yo tampoco.
No creo.
No. Pero cuando eso ocurra, vamos a tener 32 clubes de grandes ligas y dicen que vamos a tener a 16 equipos en la postemporada. Porque como hemos dicho aquí muchas veces, el béisbol del MLB está vendiendo un producto. Ese producto se llama béisbol. ¿Cuál es tu mejor producto este año? Se llaman los Orioles de Baltimore, los Texas Rangers, los Bravos de Atlanta y los Dodgers. Ese es tu mejor producto. De las 30 que estás vendiendo, de las 30 cosas que tú estás vendiendo, esos son los mejores 4. Y entonces viene octubre y nos van a jugar en la primera ronda. Tu mejor producto no lo vas a poner en la primera ronda. No vamos a ver a Freddie Freeman en la primera ronda de los playoffs. ¿En serio?
No, y vas a estar regalando partidos, porque en vez de jugar 3, puedes jugar 5.
Correcto.
Teniendo los mejores jugadores. Creo que MLB tiene que hacer algo, tiene que hacer algo. Y yo te digo, yo creo que si hay espacio para 3 juegos, hay espacio para 5. 2 días más, 2 días menos, no creo que influya mucho, sobre todo en el calendario entrando en octubre.
Estoy de acuerdo. Bueno, en realidad...
Serían 3 días más. Porque
tienes que darle un día de viaje. Y si la serie va a 5, tienen que regresar al primer... A menos que sea 2 y 3 el formato. El formato de ahora es 2, 2 y 1.
Y 1.
Correcto.
Sí, necesitarías 2 días de viaje.
Correcto. Aunque ahora yo creo que el día de viaje es el día después del cuarto juego y el partido es por la noche, porque es transmitido por la noche a la prime time, pero ya no sé si hay un día de viaje, pero por lo menos uno se les tiene que dar. O sea, esa serie dura 6 días.
Pero la diferencia de jugar, por ejemplo, hasta el 5 de octubre, jugar hasta el 8 de octubre, no hay mucha diferencia.
Estás empujando la postemporada más y más. Ya la Serie Mundial este año, si va a 7 juegos, termina el 4 o 5 de noviembre, si no es que hay lluvia en los playoffs, porque basta que llueva un par de días en la Serie Mundial y estamos jugando aquí el 10 de noviembre.
Y hay que jugar con Guatada. Hay que jugar con Guatada.
Y aquí en Miami eso no es ningún problema, en Cuba tampoco, pero allá en Chicago, ¿okay? Allá en Boston.
No, en Baltimore.
En Baltimore. Yo me acuerdo el primer juego de la Serie Mundial 1979 en Baltimore, que fue pospuesto por nieve. Nieve, no lluvia, nieve. Y aunque sí, eso fue un fenómeno. Generalmente no hay nieve en Baltimore el 20 y pico de octubre. Ese año sí. Pero que, okay, oye, jugar en Chicago, en Boston, en Cleveland, en Cincinnati, en el Yankee Stadium hasta cierto punto, aunque no hace tanto frío como Boston. En noviembre.
No, Filadelfia también, ¿no? Son lugares muy incómodos.
No es para cualquiera, ¿ok? Te lo digo. Si sería bonito si es en Los Ángeles.
San Diego.
Eso es un vacilón. Miami. O si es bajo techo en Milwaukee o en Toronto.
Texas tampoco. Texas se puede jugar.
No,
Texas.
Ahí abren el techo en noviembre. Sí. Lo abren.
También. En Tampa no hay problema.
Ahora, cuando todos los parques de grandes ligas tengan techo, porque eso viene. Eso viene dentro de una generación, ¿ok? Los 30 equipos de grandes ligas van a tener que tener techo.
Yo veo muy difícil, sobre todo, y yo creo que es necesario. Yo creo que en el 2023 no se puede jugar pelota sin un techo. La tecnología te da para eso y para mucho más. Pero me es muy difícil ver, por ejemplo, estadios históricos como Fenway, estadios como Wrigley Field.
Eso va a ser un poquito más difícil, pero mira, ya los Mets estuvieron indagando. Los Mets han tenido 14 rainouts este año y los Mets estuvieron indagando en poner un techo en el Citi Field. ¿Se llama Citi Field todavía? Sí. ¿Cómo se llama hoy?
Sí, Citi Field se llama todavía.
De nombre.
Se llama Citi Field todavía, creo.
Y creo que les dijeron que, no me acuerdo cuánto era la cifra, pero el dueño Cohen lo consideró y lo está considerando, ¿ok? Y eso, poco a poco, si se hacen uno, tú sabes que las malas costumbres se pegan rápido. No.
Todo está que lo haga un equipo. Cuando Correcto. Un equipo lo haga, todo el mundo dice, no, espérate, si lo hizo los Mets, yo lo hago.
Correcto.
Y así, yo creo que estadios como los Mets lo necesitan. Sí. Minnesota. Sí. Minnesota necesita un...
Irónicamente, lo que hay ahora es el techo por calor y por lluvia, como en Miami, en Texas, en Houston y en Arlington, Texas.
Bueno,
o en Toronto.
En Tampa le hicieron al warehouse, porque eso parece un almacén, ese estadio,
sí,
pero ellos se van a mudar de ahí. Me imagino que cuando se muden sea para uno con techo.
Correcto, y eso es lo que yo estoy pensando también. Milwaukee tiene techo, menos mal, porque jugar ahí en marzo en Milwaukee no es para cualquiera. Y eso, por supuesto, abre la posibilidad de que la campaña pueda comenzar en este, porque nadie, ¿cuándo fue la última vez que los Cachorros comenzaron una temporada en casa? Hace más de 40 años, porque nadie quiere jugar el 28 de marzo en Chicago. Nadie.
Es que el frío y yo recuerdo, Abreu siempre lo hice en todas las entrevistas cuando él estaba con los Medias Blancas. Oye, que el primer mes le era muy difícil batear porque sí, el frío, las manos, y no está adaptado a eso. Hablando de Chicago, salieron ya las suspensiones, Pepe.
¡Ah!
Salieron ya.
A ver, ¿cuáles son?
Salieron las suspensiones para Tim Anderson. 6 juegos de suspensión porque fue el instigador, el que empezó la bronca. Para José Ramírez, él solamente 3. Emmanuel Clase y Terry Francona y el coach de tercera de Cleveland, 1 juego suspendido para cada uno. Pedro Grifol, el manager de White Sox, también recibió 1 juego. Y el lanzador Michael Kopech y el jugador Gabriel Arias no lo suspendieron, pero sí le dieron multas. No han dicho la cantidad, pero los multaron.
Bueno, le voy a recordar que cualquier suspensión del béisbol de las grandes ligas es sin gozo de sueldo. Porque mucha gente en Cuba dice, bueno, pero si tiene un pelotero que gana 10 millones y lo suspenden, basta que lo suspendan una semana y ya le comienza a molestar un poquitico en la billetera. Ahora, ¿por qué suspendieron 6 juegos a Tim Anderson? Porque es la tercera vez que lo suspenden.
No, y fue el que empezó la bronca también.
Correcto. Así que...
Por ejemplo, el caso de Tim Anderson, que fue suspendido en el 2019 la última vez lo suspendieron en el 2019 por una bronca también.
No, lo suspendieron el año pasado por insultar a un aficionado.
Pero sí, en el caso
por ser
de la
vulgar,
bronca.
Sí. Porque no solamente lo insultó, fue muy vulgar.
No, y lo suspendieron también en el 2022, estoy mirando aquí, sí, porque con un árbitro también tuvo un contacto.
Entonces tiene 3 suspensiones.
Tuvo un contacto, pero estuvo solamente dos partidos, en el 2022, y perdió $102,150 de su sueldo.
Ja,
2 partidos, Pepe.
Increíble. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo creí que les iban a dar a todos más juegos, menos a los managers. La manager está bien con 1, pero yo creí que a Tim le iban a dar 8 y a José Ramírez 4.
Pero yo creo que José Ramírez lo que hizo, bueno, él ya después siguió, pero creo que de alguna manera Tim Anderson empezó la bronca, ya tiene un background ya de alguien con problemas. Y al final, él se lleva la peor parte porque se lleva 6 juegos y hay que ver cuánto el protocolo ya de concussions, porque le dieron y no fueron regalos.
No, si ustedes tienen la oportunidad de ver, en YouTube está el pleito del sábado por la noche entre José Ramírez y Tim Anderson. Búsquenlo, porque le han dado un gancho a Tim Anderson que lo noquearon. ¿Ustedes se acuerdan el pleito entre Rougett Odor y José Bautista? Bueno, este fue igual o mejor, porque aquí sí cayó. Bautista nunca cayó cuando Odor le sonó el derechazo. No. Aquí sí cayó Tim Anderson para ver si de una vez por todas cierra la boca y juega pelota.
No, Bautista tiene más quijá.
Así
tiene
es.
Más quijá.
Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más en nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí.